me alegro muchísimo siempre de tenerle ahí en antena informando a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Vamos a hablar de algunas propuestas que además, iniciativas muy interesantes para ICO de los Vinos que empiezan a funcionar, a arrancar hoy mismo, hoy lunes. Antes quisiera una valoración, porque hay 4.300 millones de euros de las administraciones locales en Canarias. Volvemos al tema que tanto interesa a los oyentes, ¿no? 4.300 millones en Canarias. Así lo ha dado a conocer el presidente regional, se lo ha trasladado al presidente del Ejecutivo español. El presidente del Ejecutivo español está esperando, creo que es la fecha el 23-24 de este mes, para que la Unión Europea pueda dar luz verde a que los ayuntamientos, las administraciones locales, puedan tener acceso ya definitivamente a esa gran cantidad de dinero que yo he dicho antes de dar paso a esta entrevista, que sería el definitivo pistoletazo de salida para que las administraciones locales pudieran ver luz al final del túnel, porque obviamente se podría acceder a ese dinero. 4.300 millones es una exigencia vital para todas las administraciones locales, ¿verdad, alcalde?
Pues por supuesto. Espero que sigamos manteniendo por parte de las federaciones de municipios, la FEM, federación a nivel nacional, a nivel del Estado, y la Federación Municipios de Canarias, ¿no? Pero bueno, me preocupa, ahora cuando te estaba escuchando, o estaba leyendo una entrevista que le han hecho al alcalde de La Laguna, ¿no? Y no sé yo si esa vía que ha abierto supone que hay alguna estrategia de partido del Estado y que como tiene que ver con el mismo signo político del gobierno, pues están un poco poniéndose la venda antes de la herida, ¿no? Bueno, sería un ninguneo más, sería catastrófico que se pensara en que la estrategia para salir de la crisis que pretende realizar el Gobierno de España se base y se fundamente en la utilización de los dineros, de los recursos públicos que son de los vecinos de todo y cada uno de los pueblos y de las ciudades, ¿no? El superávit, y que no nos permitan utilizarlo, ¿no? Siendo la administración cercana y poniéndose de manifiesto, sigo insistiendo, no solo siempre, sino especialmente en el momento de crisis, ¿no? Que los que pueden y llegan antes son precisamente los ayuntamientos de las distintas comunidades, ¿no? De los distintos pueblos.
Es así, y además habla el alcalde de que hay 6.000 laguneros ya en riesgo de exclusión social, prácticamente pasando hambre ya. Lo cual es una realidad que ningún alcalde oculta.
No veo que esté pidiendo, visto por encima de la
entrevista, no, claro que no.
Que esos recursos, los que tienen la laguna o puedo tener la laguna, se utilicen para abordar algún tipo de estrategia, ¿no? Aparte de la que pueda plantearse a nivel estatal. Porque si no, sí que lo vamos a tener complicado de ayudar a nuestros vecinos, ¿no? Si exclusivamente la estrategia va a ser desde el Estado, quitando los recursos que tienen los distintos ayuntamientos, que es superávit de los distintos ayuntamientos, lo que hace falta es levantar las restricciones, las limitaciones y permitir que se produzca un endeudamiento, ¿no? Para seguir atendiendo a la gente que más complicado lo está teniendo y lo va a tener, pero especialmente, o también, para crear pues una ayuda dirigida al tejido socioeconómico municipal.
¿Cómo? Porque yo lo he planteado también, la necesidad de que todas estas series de medidas que van en pos de propiciar esa desescalada y, por lo tanto, terminar con el confinamiento, sobre todo en regiones como la nuestra, que tienen, afortunadamente, un nivel de repercusión en cuanto a pandemia menor, muchísimo menor que el resto de otras regiones de España, ¿cómo se puede trabajar de manera coordinada y con toda la seguridad del mundo para que cuando lleguemos a tomar esa decisión, alcalde, tan necesaria y vital para ICO de los Vinos y para el norte de Tenerife y para Canarias, y podamos emprender de nuevo esa marcha, ese caminar hacia el futuro? ¿Cómo podemos tener la garantía total de que esa medida no va a propiciar luego un repunte de personas afectadas por el coronavirus? Es una preocupación que yo he hecho, que yo he reflexionado en voz alta, y una voz autorizada, un dirigente de un
municipio tan
importante, a mí me gustaría conocer cómo podemos hacerlo.
¿Pero a qué medida te refieres?
Me refiero a la gran medida, a la medida que exige el presidente del Gobierno de Canarias, que el Gobierno central
anuncie
que para Canarias hay medidas de desconfinamiento desde ya mismo.
Sí, bueno, no. Bueno, yo no sé si desde ya mismo. Supongo que el presidente de Canarias tiene los datos necesarios, útiles, para tomar las decisiones correspondientes, pero yo sigo entendiendo que debería ser con la necesaria participación de la Federación de Municipios, de los alcaldes de la isla, de las islas, para poder establecer la estrategia conjunta, si estamos hablando de hacerlo conforme al territorio, está claro. Creo que hay que tener en cuenta, supongo yo, que tiene los datos necesarios para, además, fundamentar y defender esa medida, ¿no? De la misma forma que yo estoy reclamando que la única forma o medida que tenemos para poder ayudar a los vecinos, aparte de levantar estas restricciones, es una estrategia económica, pero donde estén precisamente con una cuota importante para sacarlo adelante, que las tengan los ayuntamientos de las islas, ¿no?
Uh-huh. A mí, en ese aspecto en que...
Con coordinación, yo significa... entiendo que tiene que ver con algo que no se está produciendo, en mi opinión, tiene que existir pues más coordinación, ¿no? Con los
más
distintos ayuntamientos, ¿no? Y luego sí, que no rompamos la unidad que los alcaldes hemos tenido hasta la fecha, haciendo declaraciones al margen de lo que las propias federaciones de municipios han determinado, ¿no? Que es la línea argumental que yo he oído y he visto y he leído del presidente de la Federación Española de Municipios, Abel Caballero, que además pertenece al mismo signo político del presidente del Gobierno de España. Pero claro, si empezamos a romperlas desde Canarias, esa línea argumental respecto a lo importante que es que se nos permita gastar nuestro dinero, no solamente que nos podamos endeudar, que sí, sino la utilización de ese dinero, ¿no?
Ha llegado el momento de permitir el endeudamiento.
Estamos esperando también que haya un marco legislativo, ¿no?, autonómico de la comunidad autónoma para poder abordar la situación, que es lo importante, lo que tiene que mover el gobierno de España ficha para ver finalmente cómo vamos a poder resolver pues el pago de los impuestos, las cuotas de la seguridad social, es decir, pónganse ya de acuerdo, ahora tienen oportunidades, parece que se van a ver, pues determinen ya cómo va a ser que los profesionales, los autónomos, los distintos municipios, cómo van a salir adelante con la situación que están soportando, ¿no? Si además se le va a pedir el tema de pago de cuotas y demás.
Sí, está clarísima que es una situación realmente dramática la que vive Canarias y la que vive España, por lo tanto, y la que vive gran parte del mundo, porque vivimos la misma situación que puede vivir Italia, que puede vivir Francia, que puede vivir Alemania, y están tomando medidas en ese sentido para que la desescalada del desconfinamiento, del confinamiento, de la cuarentena, se lleve a cabo, pero con todas las garantías. Yo también entiendo que, además de escuchar a la FEM, que me parece prioritaria, y que los ayuntamientos sean los protagonistas con ese dinero que hay en las arcas, que hay en los bancos, más de 4.300 millones, obviamente tienen que ser los ayuntamientos los que gestionen ese dinero, no puede ser el gobierno central, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa es si llegamos a ese final de cuarentena, que también los expertos sanitarios, los profesionales, tengan una voz que se pueda escuchar y que ellos digan, pues sí, pero hasta aquí, no solamente supuesto, la clase política.
Por supuesto, yo ahora mira, a las 9:15 iniciamos una junta local de seguridad como todos los lunes y en la que está Basar dando su opinión el director del Centro de Salud de Zona de Ico de los Pinos, ¿no? Porque todas las medidas y el repaso de las acciones tiene que estar no solo coordinada, sino además con la intervención de la autoridad sanitaria o de los responsables sanitarios del lugar, ¿no?
Eso es ejercer la responsabilidad desde el poder máximo en un ayuntamiento. Hablábamos también antes de dar paso al alcalde de que en muchos ayuntamientos hay proyectos encima de la mesa. Son muchos los alcaldes que tienen proyectos que han quedado paralizados, obviamente, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la cuarentena, como consecuencia de esta crisis económica, social y laboral, y también política que ha nacido por culpa del coronavirus. ¿Cuántos proyectos, alcalde, han quedado paralizados? Pero a partir de hoy mismo, Ico de los Vinos empieza de alguna manera a anunciar que hay que estar preparados para el día de mañana. Y por lo tanto, van ustedes a poner en marcha a partir de hoy, si me corrijo, me equivoco, unos talleres que ponen de manifiesto todo lo que tiene que ver con el bien de interés cultural en Ico de los Vinos.
Sí, bueno, el plan oficial del casco, una herramienta urbanística, un planeamiento necesario para Ico, tiene su conjunto histórico importante y es la forma de dotarnos, recuperar obtener la soberanía municipal desde el punto de vista del planeamiento también en la zona del conjunto histórico de Hico de los Vinos, ¿no? Es algo tan sencillo como cuando alguien tiene una licencia y tiene que pintar su casa y está en el conjunto histórico, tiene que ir a Patrimonio del Cabildo, ¿no? Porque no tenemos esas competencias, temas de alineaciones y demás. Y luego los usos, ¿cómo podemos sacar adelante el mantenimiento y los usos, por ejemplo, en el entorno de la Plaza La Pila, ¿no? Que son muchas casonas antiguas que, claro, todas tienen su situación deficitaria por el transcurso de los años, porque no se mantiene y porque no hay uso y porque hay gente que está buscando, a lo mejor, que ya no las puede vivir. Y bueno, a lo mejor cabe establecer algunos usos compartidos, buscar el equilibrio para poder sacar adelante el mantenimiento, la defensa de ese entorno, ¿no?
Claro.
Ahí yo creo que, bueno, lo queríamos hacer, estaba además preparado para hacerlo entre Carnaval y Semana Santa. Teníamos cierto retraso, lo quería hacer antes, no pudo ser por determinadas circunstancias técnicas. Y bueno, y ahora en esta fase, que lo teníamos claro, después de Navidades, entre Carnaval y Semana Santa, íbamos a tener pues esos talleres informativos, que es un proceso de participación ciudadana previa a la aprobación inicial, ¿no? Nos parece interesante que antes de someterlo a la aprobación inicial tengamos un debate con la ciudadanía, que se prepare la ciudadanía y que hagan aportaciones que igual pueden ser y deben ser tenidas en cuenta a la hora del documento de la aprobación inicial, ¿no? Bueno, la idea es, no puede ser presencial por el tema de las limitaciones del estado de alarma.
Lógico.
Pero bueno, a través de un canal YouTube que está en la información dada, se han mandado cartas a las personas que viven en el conjunto histórico y lo hemos publicado por Facebook en el Ayuntamiento, hay unas cuñas en radio y demás. Bueno, la idea es que podamos empezar utilizando estas herramientas nuevas. Todos estamos aprendiendo con la utilización de las vías telemáticas, no hay que tenerle miedo, es una forma más de interactuar, de participar. Así que vamos a empezar esta tarde a ver cómo va, serán los lunes siguientes 3 hasta llegar a 4, y con el compromiso de que una vez levantado las restricciones, pues podamos tener talleres informativos presenciales, bueno, donde o ese espacio también necesario para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad o entiendan o no hayan accedido por el tema de la bueno, de los nuevos sistemas de comunicación, no
sí.
Tengan acceso, no lo hayan conocido, pues también tener pues un momento de que sea presencial, ¿no? Así que, pero bueno, no podemos esperar a que se levanten, porque esa herramienta es sumamente importante que la trabajemos desde ya y que empecemos desde ya, ¿no? Así que bueno,
lo
es
importante,
una forma de, utilizando los medios actuales, de poniéndonos al día, pero retomando pues la hoja de ruta, ¿no?, que habíamos fijado.
Correcto. Importante el llamamiento del alcalde para que se produzca una buena participación ciudadana a través de esta reunión telemática, ¿no?
Sí, esa es la idea. A partir de las 7 de esta tarde, pues iniciaremos a ver si todo va bien, funciona y nos metemos en esta dinámica de debate en torno al plan especial del casco, ¿no?, que espero y deseo que sí.
Además de este plan especial del casco, que es vital para la ciudad de Hico de los Vinos, insisto, ¿no?, esta situación, prácticamente una situación de ciencia ficción, si la narrásemos, si la hubiéramos narrado 5 meses atrás, ha dejado en punto muerto un montón de proyectos cruciales para la ciudad de Hico de los Vinos.
Claro, porque muchos dependen de financiación del Cabildo y de la comunidad autónoma, ¿no? Las que están en marcha estamos caminando, estamos pues realizando peticiones, insistiendo para retomar las cosas, preparándonos en aquello que pudiéramos prepararnos en la medida en que podemos avanzar, pues pendiente de los pasos siguientes, ¿no? En todos los sentidos. En esta semana entrará el documento del plan general para la su aprobación definitiva. Hay que dar un trámite a las administraciones, lleva cierto retraso, precisamente por estas cuestiones últimas también. Y bueno, si en esta semana entra y damos comunicación, que hay que hacerlo a las administraciones para que en 3 meses digan algo, costa el Estado en materia de telecomunicaciones y luego carreteras, Cabildo y Gobierno, pues si damos esos pasos y contamos los 3 meses, pues mira, igual resulta que finales de verano podemos estar llevando adelante, sacando adelante la aprobación definitiva del plan general, que es fundamental también, ¿no? Así que, bueno, sé que ayer mismo fui a ver cómo estaban las obras de, claro, para empujar, ¿no? De lo que se está haciendo en la playa San Marcos, la parte de la avenida, los baños, la primera fase, y bueno, sin retraso, obviamente, porque hubo un momento en que se pararon las obras en torno a esta medida del permiso retribuido. Pero bueno, esperemos que finales de mayo podamos tener, espero, esa parte de, y todo preparado para que si el levantamiento de las medidas pues se dan y lo permiten, podamos sacar, podemos dar los pasos siguientes adelante, ¿no?
Y por último, alcalde, bueno, ese, si quiere usted de nuevo enviarle un mensaje al alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez, porque él está convencido, como usted lo ha dicho, si el Estado necesita nuestro dinero, hay que arrimar el hombro. También es verdad que el alcalde Alice dice, el alcalde lagunero asegura que si Madrid quiere tirar de nuestro superávit, tienen que permitir endeudarnos, pero ahí está esas declaraciones del alcalde de La Laguna.
Bueno, yo lo decía al principio, creo que lo hace al margen de la dinámica en la que estamos, yo creo que por lo menos hasta la fecha todos los alcaldes de Canarias, y yo me atrevería a decir a España. El otro día conocíamos, nos llegaba una comunicación, un posicionamiento del presidente de la Federación de Municipios de España, que era muy clara, donde se ponía a disposición, pero donde pedía la necesidad de que se permitiera al ayuntamiento actuar con su superávit, ¿no? Lo hemos hecho desde Canarias, también ha oído a la presidenta. Entonces, bueno, no conozco ninguna decisión que se haya adoptado al margen de las líneas que se estaban reivindicando. Creo que lo ha hecho por libre, no sé si tiene que ver con el hecho pues de llevarse bien con los que gobiernan desde el punto de vista de su partido, pero yo creo que se ha demarcado, por lo que veo, de la línea que se había establecido, ¿no? Pues yo lo lamento, ¿no? Porque precisamente todos estábamos a una reivindicando y defendiendo la cuestión. Pues bueno, tendrá él que dar cuenta de por qué se desmarca cuando corresponda hacerlo y en los órganos que corresponda hacer, entiendo, ¿no? Yo por lo menos se lo seguiría y se lo pediría.
También fue el primero en anunciar esa rebaja en el sueldo y personal de confianza y asesores en el Ayuntamiento de La Laguna, cosa que disgustó profundísimamente, lo recuerdo porque los entrevistamos aquí a su propio compañero de partido, el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, que no compartió, que no comparte en absoluto esa decisión unilateral del alcalde de La Laguna, e incluso la tildó de demagógica en ese momento, y el propio alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, que también anunció que ese no es el camino y que esas medidas obviamente son titulares que obviamente llaman y despiertan el interés, pero que todo esto se debería hacer a través de la FECAN y a través de una medida conjunta por parte de todas las administraciones.
Pues lo que haya que hacer se hará, pero obviamente dentro del marco de reunión y de encuentro de los alcaldes. Es un ejemplo más de que el compañero alcalde de La Laguna va por libre, ¿no? No sé si tiene que ver pues con ese pacto que tiene ahí, que es complicado a lo mejor llevarlo y que se tiene que someter, pero yo no lo sé. Tendrá que dar cuenta y habrá que preguntarle a él. Yo creo que lo has explicado perfectamente a través de las explicaciones o calificaciones, no interpretaciones, que hacían tanto los compañeros alcaldes del Puerto como de La Rotava, ¿no? Sería insistir en lo mismo, ¿no? Creo que tiene que ver de cara a la galería, creo que no es la solución de las cuestiones, creo que los alcaldes y concejales están trabajando, están en su puesto de trabajo, por lo menos en el caso de los vinos, hemos estado mañana, tarde y noche desde que se produjo el anuncio de la declaración del estado de alarma. Eso no significa que no puedan adoptarse medidas, las que haya que adoptar será, pero dentro de un marco de coordinación como se ha hecho, y sobre todo porque ya en los momentos aquellos de crisis el Partido Popular, que a mí me pareció interesante, estableció unos criterios objetivos de topes y de límites en cuanto al tema de los sueldos, que siempre da para discutir y hacer demagogia al inicio del mandato, ¿no? Utilizándose como arma arrojadiza, ¿no? Yo te puedo decir que en el caso de los sueldos que hay en Ico de los Vinos, pues no son de los más altos, están por debajo de los topes, ¿no? Posiblemente a lo mejor tendría algún cargo de conciencia porque a lo mejor pudiera entenderse que sean demasiado altos para los miembros de la corporación de La Laguna, no lo sé, ¿no? Tendrá que preguntársela él ahora. Yo entiendo que lo que deberíamos hacer es volver al ámbito de encuentro y de plantear las estrategias comunes y conjuntas entre todos los responsables políticos municipales, ¿no?
Alcalde de Ico de los Vinos, don Francis González, como siempre, agradecerle sobre todo esta iniciativa, recordar a partir de hoy lunes, telemáticamente los ciudadanos están llamados a esa reunión importante para hablar de proyectos para ese casco tan importante de Ico de los Vinos, conservar, preservar, sacar adelante, porque hay un futuro que está ahí a la vuelta de la esquina y tenemos que trabajar desde ahora.